Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra. Hola, ¿cómo andan? Aquí estamos entre otra vez, seguimos entre calor y frío. Pero de eso se trata la vida, de hacer todo eso. Yo hoy quiero comenzar contándoles que en Colombia se necesita siempre hacer un análisis sociopolítico para captar el valor de las artes plásticas y de la literatura. Siglos XIX y XX son trascendentales. Y ahí se puede seguir momentos de censura, momentos de liberación, momentos de esconder causas y todo. Hubo aquí un comentarista de televisión muy culto que se llamaba Lemaître. Y Lemaître hizo esta frase en su programa que decía: vida enclenque en una juventud melancólica que no encontraba alivio para su desesperanza, sino en las excentricidades de una bohemia literaria. Era casi como una rutina, ¿no? Todo el mundo se iba para los cafés, voy a hablar del siglo XIX. Hubo mucha gente en cafés, que entre otras cosas han desaparecido en Bogotá, porque ya las costumbres son otras. Tertulias a veces en algunos lugares, en algunas casas de... Y allí se encontraban, y lógicamente en esa época todavía la mujer no la dejaban o no le reconocían lo que ella escribía, no se lo valoraban bien. Entonces, la gestación de la República en 1863 a 1886 fue acompañada por la verdad literaria de escritores que soñaban con la paz. Todavía seguimos soñando. Temían a la guerra y sufrían los dolores sociales. Así estén bajo el término equívoco de romanticismo. Cuando la gente habla de romanticismo y lo confunde con el europeo, pues están muy mal. Aquí el romanticismo fue otras costumbres sociales. Especialmente en Colombia, la poesía se dijeron, que a veces se encuentra en unos textos, el romanticismo. No, señor. Uno de los críticos fue José Eusebio Caro, que es un personaje en Colombia, se le debe mucho en la cultura, pero era también muy, muy rancio, ¿no? Y entonces, les voy a contar, por ejemplo, como les decían, Julio Arboleda, que fue un político destacado, todos se los voy a nombrar políticos, fue llamado el poeta soldado, porque muchos intervinieron, todo diría yo, en la Guerra de los Mil Días a comienzos del siglo XIX. Otro que inclusive fue presidente y que tiene la letra del himno nacional se llamaba Rafael Núñez. Y le decían, líder en la Guerra de los Mil Días, llamado el poeta filósofo. Otro, que aquí ya lo hemos tratado varias veces, Rafael Pombo, que participó en una de las revueltas contra otro político llamado José Hilario López. Y él era un periodista y vivía, como les he contado, era un crítico social político. Okay. Estando en eso, que creían que era un romanticismo, surgió algo completamente diferente denominado costumbristas. Yo creo que aquí ahora hay mucho costumbrismo en las novelas, porque son autobiográficas, pero del entorno de esa persona, y acaba siendo un costumbrismo, digamos, como que no se debe decir, pero para entenderlo, costumbrismo personal, es su propio ambiente. Ahora, casi todos los novelistas de aquel costumbrismo eran realistas, Lo mismo que está pasando ahora. Porque el que hace una autobiografía y no es realista, la está falseando. Bueno. Entonces, como había un nacionalismo que estaba surgiendo y que sí, pero que no, entonces tertulias surgieron nuevas. Una, el Mosaico, en 1858, creada por José María Vergara y Vergara, fundador de la Academia Colombiana de la Lengua, que dicho sea de paso, la Academia fue más una fundación política que cultural, porque convenía, porque les dio publicidad. Ahora, tenemos una junta nueva de gente novelista contemporánea, una poeta, siempre la mujer la ponen de secretaria, no, casi donde muchos hombres no la dejan surgir a otros cargos, está de secretaria Beatriz Maya, no Beatriz, no, de todas maneras, la hija del maestro Maya. Ella es una gran escritora. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ojalá ellos tienen la intención de cambiar la Academia de la Lengua. Y como les he comentado, es Cristina Maya, ya, perdón. Entonces, como les he comentado, el cuento es que aquí no hablamos español y están en esa pelea desde hace varios años, pero estos quieren coger el rumbo. Es español americano, porque el lenguaje de las costumbres se va modificando y va modificando el idioma, porque es que la academia no es la que inventa, es el pueblo el que saca el lenguaje, el que lo crea, y es la academia la que debe decir si le gusta o no. Yo me pregunto, ¿por qué tiene la academia que opinar? ¿Qué hacen? Pongámosle máximo que haya el récord, 50 personas opinando contra un movimiento social, cultural. Colombia, que estamos como pospandemia y otro revuelto social muy duro, han surgido nuevas formas de decir, aunque las palabras nunca llenan la idea, pero hay nuevas formas de expresión. Okay. Nosotros, hablando otra vez del costumbrismo y de que nombramos ahí, se me olvidó nombrar a Julio Flores. Julio Flores, un poeta supremamente importante, hizo parte de la gruta simbólica y Bogotá en esa época, todavía en los barrios, en los pueblos más que todo, quedan tiendas donde venden bultos de papa y donde no sé qué. Entonces, era costumbre en la Bogotá que le tocó a él sentarse en esas tiendas, tomarse una cerveza, coger una guitarra y darle a la poesía o a las canciones. De ahí surgió mucho y fue tan fácil que de Julio Flores volvieron canción popular las flores negras, porque es que ya tenía el ritmo de las flores negras. Bueno, otro que hay que nombrar en esa época, este conservador, fue Jorge Isaacs, que fue el autor de La María, una novela que son tres en una. Y generalmente no se las enseñaron, a mí tampoco, pero uno ya con el tiempo de leer y leer se da cuenta que son tres novelas en una, contando costumbrismos de tres grupos sociales. El de él, que era judío católico luchando aquí, que no se notara que eran judíos, que los bajaban, los negros y los nativos. Bueno, entonces, tal vez de esa época los tres grandes fueron Isaacs, Julio Flores y Rafael Pombo. Ahora voy a entrar al siglo XX. Parto de la pérdida de la democracia en Colombia en 1904, cuando les contaba yo de la Guerra de los Mil Días. Eso dio otra idea. Nosotros siempre hemos creído que estamos en democracia y no. Siempre estamos peleando por algo diferente y sancionando al uno, corrigiendo al otro, matando al que piensa diferente. Eso no es democracia. Okay. La guerra jamás ha calmado, menos en esa época que se confundía con las jerarquías militares porque pensaban políticamente los militares. Parece que se han ido curando poco a poco, aunque tienen todo el derecho de tener su pensamiento político. Lo que no tienen derecho es ejercerlo, y menos públicamente. Si pueden, por ejemplo, votar, pues que voten, pero en silencio. Ahora, un ejemplo de esa época es Ismael Enrique Arciniegas, que en su estilo zumbón celebraba los paliques, muy simpáticos, un idioma más dado al humor, etcétera. Eso hizo que se hiciera famoso. Bueno, que tenemos una variedad. Colombia es muy rico culturalmente. El problema también es que no dejan, apenas están empezando a surgir aquí, que usted junto a una joven, a respetar las culturas jóvenes. Antes no se respetaban, los jóvenes tenían que estar obedeciendo. Entonces, este señor que yo les digo, ese señor, les voy a leer un pedacito del poema de Enrique Arciniegas que dice: consecuencia del miedo a la pólvora y el largo techo por correr, recorrer, escribió. Miedo a la pólvora, acuérdense que es que aquí nunca conocemos la paz, dice. De helada niebla bajo espeso manto, sin una flor, desierto, triste y frío, sin que se oiga de ave el dulce canto, así se extiende el Parnaso sombrío. Mire, siempre que ustedes cojan algo, mírenle a ver y verá que hay una buena crítica. El retrato de la época quedó también registrado en la boca de Caro, y que estuvo en el Senado. Aquí ha sido como casi una obligación pasar por el Senado. Claro que ha cambiado mucho, por ejemplo, con este último gobierno es un fenómeno diferente. Pero es importante descubrir que cómo han usado la poesía también para ciertas cosas. Por ejemplo, dice: no se preocupen, Reyes, que era el presidente. Reyes es como las criadas de Bogotá, que prefieren su chocolate en plata. ¿Cómo se les hace a ustedes que un poeta que era parte social de los grupos sociales que mandaban en Bogotá haya maltratado a un presidente? Por eso no hay democracia, porque el irrespeto nos mantiene muy mal. Los poetas hicieron gala de su arte dedicándose a hacer versos. Mire, cambiaron los versos porque la poesía ya era muy larga y de pronto no pueden ser tan ofensivos. Y aquí hemos sido muy buenos para eso, para las sátiras. ¡Qué cosa tan estupenda! Y para las coplas. Uno poco conocido, Enrique Álvarez Bonilla, escribió, repito, Reyes era presidente, dice: Reyes, óyese, y Reyes, obediente. Truena el eco de allá del mar, lamiendo tus pies, Brahma, oh heroica Cartagena. Cartagena es supremamente importante en la historia de Colombia, lástima que la estamos perdiendo por la prostitución de adolescentes, es supremamente grave. Entonces no quedan sin unas, lo de siempre es que hay una, el centro turístico es uno, los alrededores son llenos de miseria humana, porque no la atienden. Ahora, José Joaquín Casas, también poeta combatiente, escribió: de las comarcas bellas de insigne apóstol servidor de esclavos, dejó en portentos de virtud sus huellas, lanzando va con su legión de bravos, hollando nieve y abrazada alfombra a la región extrema. Entonces, en esa época se suponía cuál era la región, etcétera. Bueno, no los quiero fatigar con lo que era esa parte, porque ya les he dado ejemplos. Pero hay uno que es brutal y casi no se da cuenta. Una persona que no sepa que es un problema político no la coge, que fue Marroquín. Este era de una sátira y dice: es flaca sobremanera toda humana prevención, pues en más de una ocasión sale lo que no se espera. Pero era una crítica, pues, porque aquí... Ay, 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 bueno... Voy a pasarme a la huelga de los obreros en 1828 con la forma de la toma del ferrocarril y de la estación, apabullada por el gobierno, otro gobierno. Ahora, hubo una que vale la pena, ¿no? Como directora, pero era también pintora, que tenía el taller Cuatro Rojo, Nirma Zárate. Con ella se revivió un poco de arte revolucionario titulado Homenaje a María Cano. ¿Y por qué a María Cano? Desde nosotros de la poesía, María Cano fue una gran poeta. Y el tío de ella fundó, viene a ser como parienta de los del Espectador, pero ellos no la quisieron reconocer hasta que no vieron que se volvió famosa. Entonces, esa María Cano tenía un tío muy buen pariente, y se le ocurrió inventar un grupo religioso que se llamaba Jesucismo. Era alrededor de Jesús de Nazaret, y entonces por eso se llamaban jesucistas, y eran exactamente para servicio al desplazado, al sin nada. sin nada. Entonces, eso para mí ha sido una explicación. Ella como poeta fue fabulosa y estaba en su época y le iba a la naturaleza y le metía cosas sociales, sí. Pero cuando ella crecieron todos los grupos, el Partido Comunista la asimiló y le inventaron que ella era comunista. Si uno lee los principios del comunismo de esa época, colombiano, porque no hay que confundirlos con Europa, el colombiano, y ella lo que hacía era el jesucismo. Bueno, la María Cano fue fabulosa. Lamentablemente, todavía la rechazan maluco. En 1930 cayó la hegemonía conservadora y el liberal Enrique Olaya Herrera emprendió su campaña política. Cosa rara. Y la intolerancia crecía. Las tensiones estallaban hasta cuando asesinaron a Jorge Eliécer Gaitán. Y ahí todavía sigue oculto mucha expresión cultural que surgió de ahí. Muchas frases importantes, etcétera. Ahora, no estoy hablando de poesía en este momento, voy a pasarme a las artes plásticas. Y eso es porque fue muy importante y dejó rastro de la violencia política en Colombia, Débora Arango. El asesinato de Gaitán, ella lo pintó, ella estudiaba con otro gran pintor, Pedronel Gómez. Pero Débora, para mí, que lo pasó, porque él se quedó en el paisaje y Débora se quedó en la crítica social. Los cuadros que pintó Débora Arango al óleo de esa época de violencia llevan serpientes, están como con calaveras, es muy, muy crítica. Esa fue Débora Arango. Bueno, el Tren de la Muerte también fue de ella, que me estoy acordando, y el Cementerio de Chusma. Chusma se le decía aquí como a los ordinarios, pero a la gente de bajos recursos y que no había tenido oportunidad de estudiar ni nada. Entonces, tiempecito después surgió otro gran escritor que se llamó Eduardo Caballero Calderón, que escribió dos cosas trascendentales, El Cristo de Espaldas y Siervo sin Tierra. Esas cuentan la realidad de la violencia en como hasta casi hasta la mitad del siglo XX. Ahora, para no cansarlos con esa cosa, me voy a pasar a una poeta descomunal. Ella fue llamada antipoeta. Que eso es muy curioso, ser uno antipoeta, entonces no es poeta. Bueno, ella misma se llamaba antipoeta. Su nombre era Olga Elena Matei. Todavía, aunque está muy anciana, debe residir en Medellín. Fue una mujer de las más lindas de su época, fue modelo, etcétera, etcétera, que esa época era muy exigente de la belleza de la mujer. Y para ponerlos en órbita, les voy a leer, como ella le surgió casi al tiempo con el nadaísmo. Entonces, algunos críticos, colegas de medios de comunicación, la quisieron comprometer con el nadaísmo, que era un reproche especialmente contra la Iglesia Católica y lo que había hecho de mal la Iglesia Católica con la sociedad. Pero ella no pertenecía a eso, sino por eso le pusieron antipoeta de pronto. Escribió La Señora Burguesa. Bueno, prepárense porque esto es muy gracioso. Es poesía, aunque no se crea. Dice, yo soy una señora burguesa, con la barriga inflada y escribo poesías con dolor de garganta. He sido niña prodigio, muchachita insoportable, mala estudiante, reina de belleza, modelo de esas que anuncian sopas, hotelas, artículos diversos. Me metí en este lío inevitable de enamorarme y sacrificar a un pobre hombre hasta convertirlo en un marido, sin mencionar de paso en qué me he convertido. Y cometí el abuso social imperdonable de tener 5 hijos. He fracasado como madre, como esposa, como amante, como lectora, como filósofa. Lo único que puedo hacer mediocremente bien es ser señora burguesa. Y despreciable, imperdonablemente inútil. Y eso es precisamente lo que me infla la barriga y me hace escribir poesías con el dolor de garganta que me saca la rabia. Porque todos los días me acuerdo de la guerra y el hambre que son tan reales como las señoras a la misma hora en que estoy aquí sentada como una pendeja. Esa era nuestra famosa, muy buena, Olga Elena Matei. Ella movió mucho a las poetas en Medellín con otras personas, con Luisa, mucho con Luisa Aguilar, y hacían el encuentro de mujeres escritoras en Medellín. Pero yo no sé por qué la gente se pelea una contra otra y petaquea lo que está haciendo, y así fue como se lo petaquearon. Okay. Entonces, Olga Elena Matei contaba 25 años de edad en 1958, que fue cuando la comprometieron con el nadaísmo. Y en el 73 publicó la poeta su libro La Gente, que fue premiado por Colcultura. En esa época no había Ministerio de Cultura, sino un movimiento hacia la cultura que se llamó Colcultura, y fue muy útil porque como que despertó, como que motivó la necesidad de un ministerio que organizara, todavía nos falta mucho, y empezar a hacer publicaciones de estímulo. Okay. Voy a leer unas frases de doña Olga Elena Matei. Una dice, en 1967 escribió: se agolparon de pronto los linderos, los senderos más nuevos, los silencios más altos. Miren cómo usa unas figuras tan bonitas, ¿eh? Otras, esto es más como para apreciar las figuras en la poesía de ella. En el 70 escribió: voy al baño, estoy sola. Ahí están los afiches que anuncian productor de belleza. La moda del mensaje se ha tornado en las paredes. Otra. Un tercer ejemplo es: y eso es lo que nos pasa. Y después dan ganas de subirse al bus gritando las palabras que consigno en silencio. Y el cuarto ejemplo les voy a dar es: uno se va quedando pensativo, cabizbajo, haciendo dibujitos y grabados con la yema del dedo y con el sudor helado de los vasos. Eso es cierto, aquí la gente tomaba y como le echaban hielo, por ejemplo, al whisky, hacían en el vaso ahí su mamarracho. Ella estuvo premiada en el sexto encuentro de escritoras colombianas organizado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Ahora eso no existe, se llama de cualquier otra manera. La premiaron y eso fue dentro de la Feria del Libro, fue muy bonito, exacto. Bueno, entonces, en el documento académico titulado La Cosmogonía del Amor, dice: una palabra entre las muchas inventadas por Olga Elena Matei que me da entrada, define su poética así: consensualidad. Entonces esa es otra habilidad de ella, las palabras las subdividía o las dividía, y entonces claro cambia, si uno dice consensualidad, pero si uno dice consensualidad, pues le queda otro sabor a la palabra. Bello neologismo que une y trasciende las distintas dimensiones de su obra, función de la conciencia y del sentimiento, esencia constitutiva de todo cuanto a lo largo de su vida vivida y para la poesía ha consignado en miles de páginas. Bueno, entonces eso les quiero contar de Olga Elena Matei. La última frase que les quiero decir, porque es que con eso sí es muy simpática, dice: en estado de éxtasis, se los voy a leer como lo escribo, efervesciendo interiormente con esta sensación quemante y dolorosa de tener en las venas líquidos ácidos. Entonces era, yo pienso tal vez aunque esté mayor, que ella es capaz de sostener ahí su vida, es una persona muy, muy inteligente. Entonces, les voy a hacer unas recomendaciones porque da pesar que la semana pasada estaban, todo el mes, pero la semana pasada les dio por celebrar el Día de la Mujer con chocolates, con flores, con que ¡ay, qué feliz día tengas! Y no sé qué, y sí sé más. Pero no se les ocurrió que es una obra importante de Naciones Unidas que recomienda este año exclusivamente que sea la mujer considerada ampliamente a través de los medios electrónicos. Y reitero, y no me cansaré de decir una vez más, si estamos siguiendo los principios que consagran las Naciones Unidas, nuestra Constitución también, de la libertad de pensamiento, ahí sí cada uno piensa lo que quiera y no necesita contarlo, pero si nos centramos fruto de eso en la libertad de expresión, no podemos, sí, pues la gente lo hace, pero no debemos permitir que sigan explotando la prostitución femenina a través del Facebook. Ofrecen mujeres, pobres jóvenes, uno nunca sabe el dolor de la que consigue su venta. Entonces, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué la gente se suscribe a eso? Los que ven pornografía, vayan a un psiquiatra, están alterados. Eso no es problema, estar alterado. El problema es no tener conciencia y no respetarse a sí mismo. El que se ama a sí mismo no hace esas bestialidades. Entonces, eso me llama muy duro esa cosa. Entonces, ¿mi amiga será que está por el celular?
No, todavía no nos ha contestado.
¿No nos ha contestado? Mírala tan conchuda. Mientras tanto, yo les voy a hablar de un poeta que cabe aquí perfectamente porque escribía mucho a la mujer. No de, sino a la mujer. Era un tipo de alta sociedad, pero por plata. Y él mismo decía que lo importante era tener plata. Pero les voy a contar unas anécdotas para que se fijen. Pasó a la historia de la literatura con su poesía y el tipo se llama Alberto Ángel Montoya. Dedicó sus versos al vacío vital orgullosamente compartido con mujeres. Entonces, tengan en cuenta que Alberto Ángel Montoya, el objeto del poema era la mujer. Ahora, ¿cómo las trataba? ¿Las usaba como tema? ¿Qué hacía con ellas? ¿Llegó mi amiga? Véala. Yo seguro que no sí. Podía coger transporte. ¿Qué hubo, Gladys?
¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Bien? A ver. Bien, bien. Entonces, cuénteme, ¿qué nos trae hoy?
Pues, quise hoy escribirle a una compañera que trabajó muchísimo su poesía y la presentó en el Museo Rayo. Entonces les comentaré. En el mes de julio, sí, pues por tratarse de que estuvimos cerca al Día Internacional de la Mujer, en el mes de julio viajé a Roldanillo, municipio ubicado en el departamento del Valle del Cauca, con dos familiares, uno de ellos aficionado al parapente. Por esa época se realizó un campeonato llamado El Cielo del Parapente Mundial. Esa tarde visitamos el Museo Rayo para apreciar las obras de dibujo y grabado y esculturas del maestro Omar Rayo. La visita al museo, la emisora Roldanillo Estéreo entrevistaba a la poeta María Encarnación García. Me interesó su historia poética, la que les participo. Roldanillo tiene un clima cálido y esa tarde, 24 de julio del año 98, en los jardines del museo donde estaban ubicados el periodista y la poeta, el sol bajo sus rayos para así sentirse incómodo. Ella inició contando que era una mujer campesina, no tuvo oportunidad de ir a la escuela, memorizaba sus poemas para esta época, más de 500 de su autoría. Su primera participación fue en el año 84, al enterarse de la invitación del Museo Rayo por una emisora en Zarzal. Contó que tuvo 5 hijos en su primer matrimonio, se separó y años después se casó con Gerardo Muñoz, con quien tenía 2 hijos. Desde los 9 años memorizaba sus poemas. La primera participación al encuentro fue al enterarse por la emisora. Le contó a Gerardo el deseo de viajar. Él le recalcó que no tenían para los pasajes y su ropa y calzado estaban en mal estado. Ella tenía unos pollos, dos gallinas y algunos huevos. Salió a venderlos para lograr su sueño. Salió muy temprano para regresar esa tarde. Por vivir en una vereda del municipio de Zarzal, le fue algo difícil transportarse. Después de varios intentos, un transportador de camión que llevaba frutas para Roldanillo la llevó dejándola frente al museo. Con tan buena suerte que la poeta Águeda Pizarro se encontraba con otras dos poetas en la puerta del museo. María Encarnación se presentó con el deseo de participar en el encuentro. Estaba descalza, pero ella antes de salir de su rancho dijo que lo importante era estar limpia, lo mismo su ropa. Le preguntaron si traía su obra por escrito. Ella dijo que la traía en su memoria. Listos 25 poemas y 300 más. Le declamó su poema Recuerdos de mi infancia. Le compraron dos vestidos y zapatos. Por medio de la emisora Zarzal avisaron a Gerardo Muñoz que su esposa estaba en el Museo Rayo y permanecería allí los 7 días del encuentro. Al regresar, su esposo casi no la reconoce. El museo siguió invitándola todos los años a los encuentros, lo mismo en diferentes ciudades. Le publicaron su obra en ediciones de embalaje del Museo Rayo. Me enteré que falleció en el año 2023 a los 83 años. Para esta época memorizaba 875 poemas de su autoría. Zarzal le rindió homenaje por su vocación empírica. La nombró poetisa del año. Una anécdota que siempre al terminar sus recitales decía fin. Me parece que era muy importante resaltar su vida en esta fecha de la mujer colombiana. A la mujer colombiana.
Gladys, ojalá dijera fin como lo dijo usted. Ella echaba sus. Era una mujer de una memoria increíble y muy supremamente inteligente. Pero lo gracioso es que ella acababa el poema y decía fin. Y se ponía firme. Una viejita amorosa, todas la queríamos. Yo creo que ya que estamos reconociendo también esto de la mujer, es muy importante volver a darle crédito a Águeda Pizarro. Ella ha hecho mucha labor, por ejemplo, a esa señora promover la compra de sus zapatos y de sus vestidos. Por eso no la conoció el marido, porque llegó bien, bien trajeada. ¿Cómo así que no bregaron a conseguirle zapatos allá ni nada? Muy lindo. Águeda ha hecho cosas muy bonitas. Y pues estimaba las... ¿Cierto? Y una que va ahí y cada vez pesa más ahí es Guiomar Cuesta. Sí, de pronto le dedicamos algo a Guiomar en los encuentros de Roldanillo. Me hizo acordar de ella. ¿Qué más nos va a contar? ¿Señora?
No le entendí esa última parte. ¿Qué dijo? ¿Que de pronto qué?
De pronto que me acordé de Guiomar Cuesta, que siempre va y va con el esposo, con Alfredo Campo, que de pronto vamos a hacerle algo que recordemos su trabajo poético o el de ambos.
Sí.
Vamos a prepararlo.
Bueno,
¿qué más? ¿Qué más nos trae hoy?
No le entiendo. ¿Qué?
Uy, usted está muy lejos. ¿Qué más? Nos trae hoy.
¿Quiere que les lea algunos poemas?
Sí, poema? Claro.
Bueno, está bien. Es para la época del COVID, cuando estábamos en escribí esto en la época del COVID. Anoche, los pájaros avisaron que en la mañana no habría luz. La gente no tendría voz. Sus bocas estarían selladas. Cerré puertas y ventanas para sentirme detenida en el tiempo. Voy a leer este otro.
A ver, otro.
La noche me sorprende. Intrusa penetra por el filo de mi ventana. Se adueña de mi intimidad. Quiere ser cómplice de un enigmático sueño. ¿Cuántas noches permaneceré cerca al espejo, acicalando mis sueños, aumentando mis desvelos, para que un día desaparezca de mi vida? Gravita el trueno del tambor la tierra. Soy tu naturaleza que en tirantes te habla. En ventiscas ni en agua cubre tu cuerpo, que en círculos te guarda. Has colmado tu mundo de un maniático almizcle de hombres que te dieron vida y a mí me tapas.
Bien.
Este llama vivir, entonces dice, déjame vivir a mi manera, sin tener en cuenta el año, el día, la hora, si llueve el alma o abundan las caricias y voces. Déjame vivir a mi manera, si mi cabello luce despeinado, si tiene polvo mis zapatos, si canto o me asomo a los años frescos. Déjame vivir a mi manera, si abro puertas o ventanas o camino deprisa, para que no me alcance la tristeza.
Eso es cierto, ¿sabes?
Que
sí, pero es un buen consejo lo de caminar uno en la vida rápido, porque si no la tristeza tiene toda la razón, se lo lleva uno. En el momento que uno se detiene a pensar en un dolor de alma, uy, se acaba. Buen consejo. Bueno, lea otro, que ya nos vamos.
Bueno, está bien.
A ver. ¿Cuál?
Se le gusta de tu color. Se tiñó mi carne, de tu sabor se embriagó mi sangre, y así amando cerca la distancia, he de vivir para seguir viviendo, he de soñar para soñar tus sueños, oculta en los secretos que tú guardas. Mis poemas son muy, muy cortos.
No, eso está bien. Gladys, usted... Si nos puede dar un consejo que pasó de la poesía, atreverse a escribir relatos realistas y lo hace muy bien, ¿qué la impulsó? ¿Qué la impulsó? ¿Qué fue?
No, pues a mí me gusta. Yo sí tenía algunos relatos, pero no fue, no siempre estaba en deseosa, pues, de escribir relato, porque hay que tener cierta experiencia, pero poco a poco he ido,
sí,
tratado de ir perfeccionando, sí, y de seguir escribiendo. Me parece muy importante, es bien interesante, también, no, igual que la poesía.
Y mil gracias por hacer la historia de las anécdotas de la tertulia, porque la historia que yo hice es como muy severa, ¿no? Nombrando a hechos generales, pero ese, por ejemplo, esto de haber comentado, ¿verdad?, tan valiosa, fin. Yo no sé, no me acuerdo cómo sí, se llamaba.
Sí, ella fue una persona muy sencilla, humilde y todo, pero inteligentísima, sí, sí. Eso era lo importante.
Sí. Y ahí
yo
viene...
Muchísimos recuerdos. Señora.
No, diga, ¿quiere decir el último recuerdo?
Digo que ella nos dejó muchísimo.
A muchos. Mucho ejemplo, Gladys, porque no todo el mundo tiene el coraje de venirse descalza y tan mal trajeada del campo, de allá de un...
Sí.
Sí, cierto. Yo digo, me voy para Radio.
Era estar aseada.
Correcto.
Estar aseada.
Eso estuvo muy bien. Gracias, Gladys. Gracias aquí a mi amiga que nos está sacando el programa. Y nos seguimos oyendo, Gladys.
Sí, muchas gracias.
Ok, chaito.
Bueno, muy amable. Una buena tarde.